A ver, tengo que empezar preguntando esto porque me estalla la cabeza. ¿Qué hace la prohibición expresa de los cigarrillos electrónicos y del fentanilo compartiendo páginas con los derechos humanos fundamentales de 1917?
Bueno, es un contraste brutal, lo reconozco. O sea, choca muchísimo, pero tiene una lógica jurídica y de supervivencia estatal fascinante cuando empiezas a rascar un poco bajo la superficie del texto.
Pues precisamente eso venimos hoy. Bienvenidos a una nueva inmersión analítica. Y hoy tenemos una misión muy clara y, digamos, algo distinta.
Sí, hoy nos ponemos en modo académico total.
Exacto. Hemos estructurado esta sesión como una verdadera clase magistral. El objetivo de hoy es proporcionar a la audiencia un mapa mental absoluto para dominar cualquier examen sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
¿Qué falta hace? Porque a veces es un laberinto.
Totalmente. Y para lograrlo, lo que hemos hecho es destilar la información. Hemos apartado toda la maleza de los reglamentos secundarios, la jerga burocrática, y nos hemos centrado pura y exclusivamente en las fuentes primarias.
Es decir, los artículos constitucionales fundamentales. Nada de manuales soporíferos ni interpretaciones de terceros. Vamos directo al código fuente.
Exacto.
Y el propósito de esta inmersión no es que quienes nos escuchan memoricen números romanos a ciegas, porque, a ver, la memoria a corto plazo siempre falla bajo la presión de un examen. Lo que buscamos es entender el porqué, comprender la secuencia lógica con la que se construye el andamiaje de este estado.
Vale, pues vamos a construir este mapa mental desde la base. Propongo que empecemos por los cimientos de la casa, que es el individuo.
Me parece el punto de partida perfecto.
Porque todo Estado moderno tiene que definir primero a quién protege, antes de dictar ninguna otra regla, ¿no? En el compendio que estamos analizando, esto abarca los artículos 1, 2 y 4.
Así es. Y el artículo 1 es, sin lugar a dudas, la piedra angular de todo el edificio jurídico. Afirma que toda persona goza de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales.
Que ya de por sí es una declaración de intenciones enorme.
Sí. Pero es que aquí se introduce un concepto que altera por completo las reglas del juego, el principio pro persona.
Vale, detengámonos ahí un segundo. Porque, ¿qué significa exactamente este principio en la práctica? Porque en el papel suena muy poético, muy bonito, pero ¿cómo funciona en el mundo real? Digamos, en un juzgado, un martes cualquiera.
Tiene sobre su mesa un expediente donde dos leyes diferentes aplican a la situación de un ciudadano.
Ajá.
Y ambas interpretaciones chocan ligeramente entre sí. Bueno, pues antes de las grandes reformas de derechos humanos, este debate podía enredarse en jerarquías técnicas interminables.
Claro, a ver qué ley pesa más, ¿no?
Exacto. Pero con el principio pro persona, la instrucción constitucional es clarísima y tajante. El juez tiene la obligación ineludible de elegir la interpretación que otorgue la protección más amplia a esa persona.
Qué fuerte. O sea, ante la duda legal, la balanza siempre tiene que inclinarse a favor del ser humano.
Totalmente. Y a la inversa también funciona. Si el Estado busca restringir un derecho, el juez debe aplicar la interpretación más restrictiva para la autoridad.
Ya veo. La ley ya no es simplemente una herramienta para castigar, sino un escudo diseñado para proteger al máximo. Es fascinante. Además, este primer artículo lanza prohibiciones absolutamente infranqueables.
Sí, erradica la esclavitud de raíz y prohíbe cualquier tipo de discriminación.
Ya sea por origen, por género, religión o preferencias. Queda blindado.
Completamente blindado. Y una vez establecido que el individuo y su dignidad son el centro de gravedad, pasamos al artículo 2, que le otorga un contexto histórico y cultural.
Que es súper importante en este caso.
Claro, reconoce que la nación mexicana es única e indivisible, pero asienta su grandeza en sus pueblos originarios, garantizando el respeto a sus usos y costumbres.
Lo cual, a ver, proporciona un anclaje a la historia profunda del territorio. Pero luego, y aquí es donde quería llegar, pasamos la página, llegamos al artículo 4, y aquí es donde mi mapa mental sufre ese cortocircuito del que hablaba al principio.
Por la irrupción de conceptos que parecen sacados de un noticiero de actualidad, supongo.
Exactamente. O sea, el artículo 4 empieza con los grandes pilares fundacionales clásicos. Establece la igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre, garantiza el derecho a decidir el número de hijos, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano.
Todo muy estándar para una carta magna, ¿sí?
Todo cuadra perfectamente. Pero de golpe te encuentras con un texto que exige explícitamente la protección del maíz nativo.
Sí.
Lo declara libre de transgénicos para salvaguardar el, cito textualmente, Patrimonio Biocultural, y renglones después pasa a sancionar las actividades con fentanilo, drogas sintéticas y los famosos vapeadores. A ver, ¿por qué meter compuestos químicos tan específicos en el documento supremo en lugar de regularlos en una ley de sanidad cualquiera?
Es una excelente pregunta y, de hecho, es un punto de debate académico intenso ahora mismo. Hay que comprender que la Constitución no es un pergamino fosilizado en una vitrina.
Ya no es un texto muerto.
Exacto, es un organismo vivo que reacciona. El Estado está respondiendo a amenazas existenciales contemporáneas. Si una amenaza compromete gravemente un pilar básico, en este caso, el derecho a la salud pública, el legislador decide blindarlo al más alto nivel.
O sea, para que nadie lo pueda tumbar fácilmente.
Eso es. Al elevar la prohibición del fentanilo o de los dispositivos electrónicos de suministro de nicotina a rango constitucional mediante adiciones muy recientes, el Estado se asegura de que ninguna ley menor o un cambio de gobierno pueda flexibilizar esa protección por, no sé, presiones del mercado.
Claro, si el derecho a la salud es el cimiento original de la casa, prohibir estas drogas sintéticas de diseño es como inyectarle hormigón armado contemporáneo para que el cimiento no se agriete ante los nuevos tiempos.
Esta es la lectura exacta. Y fíjate que ocurre lo mismo con el tema agrícola. Mantener el maíz libre de transgénicos no es un simple capricho de política rural.
No.
Que va, es una declaración defensiva de soberanía alimentaria. Al proteger la semilla nativa desde la Constitución, el país blinda su biodiversidad frente a biotecnologías corporativas muy agresivas o intereses externos.
Vale, vale, queda clarísimo. Entonces tenemos a un individuo cuya existencia física, identidad cultural y salud están súper protegidas por los cimientos de la ley. Pero este individuo no es una estatua.
Evidentemente.
Piensa, interactúa con otros y eventualmente exige cosas. Lo que nos lleva al siguiente gran bloque conceptual que estructuran nuestras fuentes. Lo podríamos llamar la mente y la voz.
Me gusta el título.
Aquí englobamos los artículos 3, 8, 9, 11 y 24.
Es una secuencia lógica impecable en nuestro mapa mental. Si el ciudadano ya está a salvo físicamente, el Estado debe asegurar el desarrollo de su intelecto. El artículo 3 es el gran motor de la movilidad social.
El derecho a la educación.
Así es. Establece que la educación básica y media superior que imparte el Estado debe ser obligatoria, pero sobre todo laica, pública, gratuita e inclusiva.
Y ese laicismo educativo conecta directamente con el fuero interno del individuo, que está regulado en el artículo 24. Este protege la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Básicamente, cada uno es dueño de su propio espíritu.
Eso es. Aunque, fíjate en un detalle de diseño institucional que es fundamental. El propio artículo 24 prohíbe usar los actos de culto con fines de propaganda política.
Ah, establece una barrera higiénica muy clara.
Clarísima. La fe es libre, sí, pero no puede ser instrumentalizada para alcanzar o influir en el poder público.
O sea, iglesia y Estado, cada uno estrictamente en su esquina y sin mezclarse. Ahora bien, me resultan fascinantes los artículos 8 y 9. Analizando las fuentes de estudio, a mí me suenan al manual de etiqueta ciudadana definitivo.
¿Manual de etiqueta? Es una metáfora curiosa. A ver, ¿cómo llegas a esa conclusión al leer la norma?
Pues porque el sistema te dice, a ver, tienes pleno derecho a quejarte, a protestar y a exigirle cuentas al gobierno. Pero a cambio, te impone un protocolo procedimental muy estricto de cómo debes hacerlo para que el sistema te escuche.
Ajá, ¿el derecho de petición?
Exacto. El artículo 8 consagra este derecho, pero te exige que la solicitud sea por escrito, formulada de manera pacífica y con respeto. Y solo si cumples con esa etiqueta, obligas legalmente al funcionario del Estado a emitir un acuerdo escrito dándote respuesta.
Y cuidado, porque ese acuerdo escrito es un mecanismo de poder inmenso para el ciudadano. No estamos hablando de un buzón de sugerencias simbólico que termina en la trituradora de papel.
Claro. No es un trámite inútil.
Para nada. Si el solicitante cumple los requisitos formales, el Estado contrae la obligación ineludible de contestar, lo que permite auditar las decisiones del gobierno. Y el artículo 9 expande esto a la escala colectiva, que es el derecho de asociación y reunión. Puedes organizarte y manifestarte siempre y cuando la protesta sea pacífica y no se utilicen armas.
Es como si el pacto constitucional reconociera que la fricción social es, bueno, inevitable. Te dice, Sé que habrá enfados colectivos con el gobierno, así que aquí están las reglas del juego para protestar sin que el país se desintegre.
Son verdaderas válvulas de escape democráticas. Históricamente, las sociedades que cierran o suprimen los canales formales de petición y asamblea terminan enfrentando descontentos sociales que se desbordan en violencia.
Lógico.
Al institucionalizar cómo se protesta, el Estado canaliza esa energía. Y para complementar esta libertad de expresión, las fuentes también subrayan el derecho al libre acceso a información plural y la protección férrea de los datos personales.
Que hoy en día es crítico.
Crítico. Es un equilibrio muy complejo entre exigir transparencia a los sujetos obligados y garantizar el derecho a la intimidad frente a particulares y al propio gobierno.
Y a todo este entramado de libertad de pensamiento y reunión le tenemos que sumar el movimiento físico puro y duro. Hablo del artículo 11. Establece el derecho a entrar, salir y viajar por toda la República sin necesidad de salvoconductos, pasaportes internos o permisos de tránsito.
Algo que, aunque hoy nos parezca básico a la mayoría, ha sido históricamente utilizado por regímenes totalitarios para controlar a su población. Pero el artículo 11 no mira solo hacia el interior de las fronteras.
Ah, no.
No, conecta al país con el derecho internacional humanitario al consagrar explícitamente el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo político.
Qué interesante. Lo que alinea la norma interna con los tratados globales de protección a refugiados. Vale. Ahora pasemos a la realidad empírica. Si tienes a decenas de millones de ciudadanos con absoluta libertad para pensar, asociarse, moverse y exigir, la convivencia perfecta es una ilusión matemática.
Sí, la utopía no existe.
Tarde o temprano, la libertad de una persona va a invadir y aplastar la de otra. Llegamos al terreno del conflicto y el delito, y ahí es donde el Estado tiene que intervenir con todo su peso coercitivo, pero sin convertirse él mismo en un monstruo represor.
Lo cual nos sirve de puente ideal hacia el muro de contención del sistema. Justicia, seguridad y límites del poder. Nos adentramos en los artículos 13, 20 y 21.
Madre mía, aquí es donde la ingeniería legal se pone seria. Empecemos por el artículo 13, que traza una línea divisoria monumental entre el mundo militar y el mundo civil.
Un artículo vital.
Prohíbe las leyes privativas y los tribunales especiales, y en cuanto a la jurisdicción militar, establece una barrera infranqueable. Jamás podrá extenderse sobre personas que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas.
Exacto.
Si en un delito se ve implicado un civil, lo que coloquialmente en México se llama un paisano, el caso pasa obligatoriamente a ser juzgado por una autoridad civil. A simple vista parecería un mero tecnicismo de competencias jurisdiccionales, pero supongo que esconde un terror histórico profundo.
Esconde las lecciones más oscuras de la historia política, sin ninguna duda. A ver, un tribunal militar está diseñado estructuralmente bajo una lógica de mando y obediencia. Su objetivo primordial es mantener la disciplina interna de la tropa, no sopesar delicadamente los derechos humanos ni garantizar la equidad de un proceso penal complejo.
Claro, juegan a otra cosa.
Exacto. Si permites que la justicia militar juzgue actos que involucran a civiles, abres la caja de Pandora a juicios opacos, sumarísimos y despojados de las garantías básicas del Estado de Derecho. Al encapsular el fuero militar única y exclusivamente para los militares, la Constitución levanta un escudo indispensable contra el autoritarismo.
O sea, es una vacuna legal para garantizar que los ciudadanos rindan cuentas ante jueces comunes y corrientes. Y hablando de rendir cuentas en tribunales civiles, entremos al artículo 20, apartados B y C. Al leerlo, te juro que esto es literalmente el guión de procedimiento policial de cualquier serie de televisión.
Totalmente. Regula los derechos inalienables del imputado y los derechos de la víctima, sentando las bases del debido proceso. La gran joya de la corona del artículo 20 es, por supuesto, la presunción de inocencia. Se es inocente hasta que un juez determine sólidamente lo contrario.
Y además protege el derecho a guardar silencio, especificando que este silencio nunca podrá ser utilizado en perjuicio del acusado. Pero hay un párrafo que me parece revolucionario.
A ver, dime.
Dice textualmente que queda terminantemente prohibida cualquier forma de tortura, intimidación o incomunicación, y remata estipulando que toda confesión rendida sin la presencia del abogado del acusado carece de cualquier valor probatorio. O sea, si la policía saca una confesión bajo presión a solas en una celda, cuando llegan al tribunal, el juez simplemente la coge y la tira a la basura.
Es lo que en la doctrina jurídica se conoce como el fruto del árbol envenenado.
Me encanta ese término.
Es muy gráfico, sí. Si la raíz del procedimiento está corrompida, todo lo que derive de ella es nulo. Lo que este artículo le dice a la autoridad es que el Estado prefiere perder el juicio antes que legitimar la coacción y el abuso policial. Elimina de raíz cualquier incentivo sistémico que tengan las autoridades para utilizar la violencia o el engaño en un interrogatorio, porque saben que esa evidencia no sobrevivirá ni un minuto en el estrado.
Y para asegurarse de que las investigaciones se hacen dentro de este marco hiperlegalista, el artículo 21 aclara quién ostenta el monopolio del trabajo policial. La investigación de los delitos corresponde en exclusiva al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional.
Y subraya un paradigma muy propio de este siglo. Establece que la seguridad pública es una función fundamental del Estado, pero que dicha función debe regirse estrictamente por una perspectiva de género y un respeto absoluto a los derechos humanos.
Fundamental hoy en día.
Sí, el mensaje es claro. El trabajo policial no consiste únicamente en perseguir infractores. Su meta última es restablecer la paz social sin que los uniformados se conviertan en una amenaza para los ciudadanos pacíficos.
De cimientos, le hemos dado voz e intelecto y hemos levantado los muros de contención de la justicia penal.
Llevamos buena estructura.
Para nuestra última gran sección analítica del temario propongo que hagamos una panorámica amplia. Alejemos el objetivo. Si todo esto fuera un inmenso juego de mesa, ya tenemos definidas las reglas y el comportamiento de las piezas. Pero nos falta describir el tablero físico donde se juega la partida y a los administradores supremos que mueven los hilos. Geografía, recursos y la macroestructura del Estado.
Es una analogía fantástica para no perderse en los detalles. El cartón físico sobre el que se despliega este tablero está definido con rotundidad en el artículo 27.
Y menuda visión expansiva del tablero. El artículo 27 establece que la propiedad originaria de las tierras y de las aguas comprendidas dentro del territorio corresponde a la nación. Pero ojo, no se conforma con la superficie.
¿Qué va?
Asegura que el Estado tiene el dominio directo sobre todos los recursos naturales estratégicos. Los minerales del subsuelo, el petróleo, el espacio aéreo situado sobre el territorio y los mares territoriales. Básicamente reclaman desde las nubes más altas hasta las profundidades del núcleo terrestre. ¿Por qué tanta insistencia en acapararlo todo desde el Estado?
Es una cuestión de pura supervivencia geopolítica y económica frente al exterior. El artículo 27 es la cicatriz histórica de las intervenciones y explotaciones de potencias extranjeras que diezmaron la riqueza del país en el pasado.
Claro, escarmentaron.
Exacto. Al declarar constitucionalmente el dominio directo sobre la energía, los metales y el subsuelo, la Constitución blinda los motores económicos de la nación para evitar que grandes corporaciones o gobiernos foráneos privaticen de facto el país entero. Es el candado supremo de la soberanía.
Bien, tenemos los recursos y el terreno. Y los artículos 43, 44 y 48 actúan como las casillas divisorias de este tablero. Definen que la federación se compone por estados libres y soberanos. Establecen a la Ciudad de México como entidad federativa y sede de los poderes de la Unión. E incluyen las islas y plataformas continentales en el inventario.
Ya tenemos el escenario montado.
Ahora pongamos a los jugadores principales en escena. La gran arquitectura del poder. Artículos 49, 80 y 94.
Que no es otra cosa que el mecanismo clásico de pesos y contrapesos. El poder legislativo asume el rol de crear y modificar las leyes. El poder judicial, según detalla el artículo 94, deposita su ejercicio en la Suprema Corte y demás tribunales para interpretar la norma y resolver las disputas. Y el poder ejecutivo es el encargado de administrar el país y ejecutar esas leyes.
Pero fíjate en la redacción del artículo 49 respecto a la división de poderes. A mí me resulta casi paranoica en su insistencia. Dice literalmente, no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. A ver, ¿de verdad hace falta ser tan explícito en pleno siglo XXI?
Resulta imperativo ser así de explícito porque la inercia natural del poder es tender a concentrarse. Es una ley de la política humana. Si el jefe del Ejecutivo, que tiene la fuerza policial, es el mismo que redacta las leyes penales y además tiene control sobre el juez que dictará la sentencia, el ciudadano común queda en absoluta indefensión.
Estás vendido.
Totalmente. Esa separación quirúrgica que exige el artículo 49 es el cortafuegos principal contra el nacimiento de una nueva tiranía.
Tiene todo el sentido, sobre todo cuando repasas el artículo 80, que deposita la totalidad del ejercicio del poder ejecutivo en un único individuo, el presidente o la presidenta de la República. O sea, todo recae sobre una sola silla, lo que nos empuja a leer las monumentales facultades de esa presidencia, detalladas en el artículo 89.
Y entre esas atribuciones de la fracción sexta a la octava, encontramos responsabilidades abrumadoras.
Absolutamente abrumadoras. Quien ocupa esa silla tiene la facultad de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes para la seguridad interior y la defensa nacional.
¿Qué se dice pronto?
Hablamos de movilizar instituciones como el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Incluso tiene la capacidad de declarar la guerra a una nación extranjera, siempre y cuando medie una ley previa del Congreso. Es una cantidad de fuerza coercitiva colosal.
Y por esa misma magnitud de fuerza, el diseño institucional requiere auditorías exhaustivas e independientes. Cuando el Ejecutivo concentra tanto músculo operativo y militar, el sistema necesita órganos que actúen como contrapesos externos. Y ahí es donde el mapa se completa con los últimos grandes artículos de nuestro temario de hoy.
El sistema de alarmas. Como el artículo 102, que consagra la existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La CNDH. Es crucial entender que la Constitución le otorga autonomía de gestión. Su mandato no es perseguir a los delincuentes comunes que asaltan en la calle. No. Su misión es vigilar implacablemente a las propias autoridades del poder público.
Vigilar al vigilante.
Eso es. Si una Secretaría de Estado, un gobierno local o una corporación policial vulnera los derechos ciudadanos, la CNDH investiga de manera independiente y emite recomendaciones para visibilizar y detener esos atropellos institucionales.
Un perro guardián que vigila a los administradores del tablero. Y para rematar, la regla de oro, el artículo 108.
Que se encarga de definir conceptualmente quién ostenta el título de servidor público.
Y el alcance de este artículo es inmenso. Deja claro que cualquier persona que desempeñe un cargo o comisión en el aparato estatal, desde el legislador más famoso del Congreso hasta el empleado administrativo más humilde de una oficina federal, tienen la obligación ineludible de rendir cuentas.
Todos por igual.
Si cometen faltas administrativas o operan actos de corrupción, el propio Estado los hará responsables. O sea, el sistema deja claro que nadie, absolutamente nadie, está por encima de las reglas del tablero. Madre mía, el ecosistema encaja a la perfección.
Es un diseño lógico continuo y yo estoy segura de que para quien prepara el examen, este recorrido que hemos trazado es el hilo conductor definitivo. Hemos ido desde la protección intrínseca del ser humano hasta el mecanismo disciplinario de quienes gobiernan. Una vez que entiendes la interconexión causal entre cada segmento, los números de los artículos dejan de ser conceptos abstractos y se vuelven hitos en un mapa comprensible.
Sí, es la espina dorsal conceptual perfecta. Ha sido un recorrido muy intensivo. Y bueno, para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría lanzar a quienes nos escuchan una reflexión sobre una dualidad que resuma de las fuentes que acabamos de analizar.
Adelante, ¿cuál es esa dualidad?
Pues que, por un lado, todo el compendio legislativo respira una historia densa y pesada. Hablamos de un texto nacido de una revolución a principios del siglo XX. Reconoce pueblos milenarios, blinda el territorio y los recursos por el recuerdo latente de invasiones extranjeras y diseña divisiones de poder paranoicas para evitar la resurrección de los tiranos que dominaron el siglo XIX. Es, en esencia, un inmenso testamento histórico.
Cierto.
Pero, en la misma página, es un documento hipermoderno. Un manual de supervivencia para el siglo XXI que regula la ingeniería biogenética agraria, condena por su nombre a las drogas sintéticas y legisla sobre el ciberespacio protegiendo los datos personales.
Es una síntesis extraordinaria. La Constitución es, a fin de cuentas, el puente en el que se encuentra el pasado traumático que formó a la nación con las crisis inéditas del futuro inminente.
Lo cual nos deja con el pensamiento provocador del día. Considerando la velocidad vertiginosa a la que muta la tecnología y la sociedad hoy en día, cabe preguntarse, si alguien de la audiencia fuera el arquitecto encargado de redactar la próxima reforma constitucional para un estudiante de derecho de dentro de 50 años, ¿qué nueva e insólita realidad tecnológica tendría que elevarse forzosamente a rango constitucional?
¡Uf! ¡Qué gran pregunta!
Quizá los derechos cognitivos frente a la inteligencia artificial pura, la soberanía y privatización de órbitas y estaciones espaciales. Al final del día, los cimientos sostienen la casa, pero la arquitectura siempre permite añadir nuevas habitaciones para alojar al futuro. Mucho éxito a toda la audiencia en su preparación académica y sigan rascando bajo la superficie.